Tres en punto, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, ya sabes, diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde, te acompaño para llevarte la última hora del deporte malagueño, ya sabes, salpicada desde ayer por esa medida que va a coger el Málaga Club de Fútbol de implementar y de acometer un expediente de regulación de empleo que se va a llevar por delante a unos 40 trabajadores de la entidad. De momento se desconoce quiénes son las personas que van a entrar en este ERE y me imagino que los días dentro de las oficinas de la Rosaleda no tienen que estar siendo fáciles absolutamente para nadie, que están esperando pues la decisión, ¿verdad?, de quiénes son las personas que entran en ese ERE o no. Hablaremos de todo ello en el día de hoy, de cómo va a quedar organizado este nuevo Málaga Club de Fútbol, y también vamos a hablar hoy con un protagonista de lujo. Dentro de un ratito vamos a estar con el capitán del Málaga Club de Fútbol, con Adrián González, el medio centro del conjunto blanquiazul, el 8 del Málaga, que va a estar en el día de hoy echando un ratito de radio con todos nosotros. Así que si quieres mandar algún mensaje a través de las redes sociales, tuyas son, ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg. Así que muchas cosas tenemos en el día de hoy por delante. Vamos a hablar también de fútbol sala. Oye, ¿qué pase con el Bishoker Humantequera? ¿Va a ascender? ¿No va a ascender? ¿Va a jugar el periodo de ascenso? Está en segunda división. Lo mismo la próxima temporada podríamos tener un equipo en la máxima categoría de la mejor liga del mundo del fútbol sala. Ojalá sea así. Charlaremos con Manuel Luigi Mori, con el técnico del Bishoker Humantequera, y baloncesto, el Barbella del grupo cuarto de segunda B. Muchos argumentos los que nos van a llevar juntos, si te apetece, hasta las 4 en punto de la tarde. Titulares y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Mira, te voy a hacer un llamamiento a través de la radio, que es un medio fuerte.
Además que nos escucha mucha gente.
Un medio fuerte. Oye, con esto de las medidas de seguridad, los oyentes no nos pueden ver, pero pueden ver, por ejemplo, en la televisión, que todos los reporteros salen con el micrófono envuelto en un papel de film. Yo soy muy torpe para el papel de film. Bueno, soy torpe para muchísimas cosas, pero para el papel de film soy tremendamente torpe. Me da mucho coraje el papel de film. Si alguien tiene un tutorial para que no se me pegue el papel de film y me pegue donde se tiene que pegar, que es en el pumillón del micrófono,
ese mismo
que
problema,
nos lo mande.
Ese mismo problema lo tengo yo, no para empapelar el micrófono, y si para empapelar
el bocata de jamón que te acabo de zampar, por ejemplo.
El pollo que se compra troceado del supermercado, por ejemplo.
Sí, sí. Pues eso, si alguien nos hace llegar un vídeo con un tutorial del film para que quede lo mejor posible y luego lo pueda expander, mucho, mucho mejor. Humor aparte, 3 y 3 minutos, Javi. Evidentemente la noticia es ese ERE que va a cometer el Málaga Club de Fútbol.
Sí, porque los trabajadores del Málaga están pendientes de la implantación del ERE. Todavía no lo saben, entre 40 y 50. El club aún no ha comunicado a sus empleados quiénes serán los que entren en la extinción o suspensión de sus contratos. Próximamente se va a iniciar una negociación con el Comité de Trabajadores. Esa negociación no debe durar más de 30 días. Repito, ERE en el Málaga para todos los trabajadores. Imagino que la plantilla aceptaría una rebaja salarial. Juan Fernández habló ayer en COPE y habla de esta situación del ERE, básicamente por la mala gestión de los anteriores gestores.
A estas medidas se pueden llegar por distintas causas, económicas, técnicas, organizativas o productivas, ¿no? Incluso también por una fuerza mayor, pero yo creo ya que en el momento que estamos, alegar la fuerza mayor no sería lógico. Yo entiendo que el club lo va a plantear por causa económica, ¿no?
Juan Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla. Con esta medida el Málaga pretende ahorrarse cerca de 1 millón de euros. Serán unos 40 empleados, como digo, los que entren en ese expediente de regulación de empleo. Se espera que una vez que acabe el campeonato, pues se entre también en una negociación, como comentaba Javi, con la plantilla del Málaga para adecuar esos sueldos a la difícil realidad que tiene ahora mismo la sociedad malaguista.
Se estructura en 4 áreas el Málaga, por cierto, con este... Bueno, abandonamos un poquito la información del ERE y hablamos de lo deportivo, porque el Málaga sigue preparando la vuelta del campeonato con los entrenamientos grupales en la Rosaleda. El balón ya es el nuevo protagonista de las sesiones de trabajo, algo que agrada a la plantilla malaguista. ¿Cómo reconoce Buenacasa, el jugador del equipo malaguista?
Hoy es otra cosa, la verdad que anímicamente nos viene muy bien entrenar con el grupo, porque bueno, ya ves que está más cerca todo, que vuelve un poco la normalidad, y nada, te digo, súper positivo después del primer entreno hoy con el grupo, las sensaciones de volver, de ver a los compañeros, de hacer un entreno diferente también y sobre todo tocar más balón. Hemos hecho posesiones, hemos hecho rondos, hemos hecho un calentamiento con un circuito de pases. Al final tener el balón es lo que echábamos de menos estos días, porque bueno, sí que es verdad que vuelves a entrenar, también tenías ganas, pero al final lo que quieres es jugar al fútbol y tocar más balón y con los compañeros. Es un deporte de equipo y era un poco irreal, ¿no? Estar corriendo o haciendo picas tú solo y bueno, pues ya te digo, y vuelta un poco más a la normalidad y la verdad que súper contento.
Bueno, ahí está la palabra de Sergio Buenacasa. Ojalá lo podamos ver rindiendo a buen nivel en el Málaga Club de Fútbol, como ojalá podamos ver rendir a buen nivel a Aaron Íguez, el extremo del Málaga Club de Fútbol. Es uno de los futbolistas que podremos ver con la camiseta del Málaga cuando se reanude el campeonato. El jugador ilicitano llegó a Málaga, recuerda, 2 semanas antes de la suspensión del campeonato. Se intuía que podría haber debutado frente al Zaragoza. Finalmente se quedó fuera de la lista de convocados y todo hacía presagiar que se iba a jugar en el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que finalmente se aplazó por la maldita pandemia que ha provocado el coronavirus. Pues bien, el jugador ilicitano, como digo, espera ayudar al equipo en estos 11 partidos que quedan por delante. Explicaron cuál está siendo la metodología, por ejemplo, en el día de hoy, que está llevando a cabo el Málaga.
Bueno, hoy justamente la sesión, bueno, empezaba un calentamiento ya colectivo con gente alrededor. Luego hemos pasado a unas acciones de técnico táctico, de giro, de orientación y demás, con entrada y salida rápida, luego unos rondos, luego jugadas combinadas con pérdida de presión y con una vuelta rápida también tras pérdida o tras finalización, y después un partido reducido a porterías pequeñas.
Bueno, pues eso era lo que contaba Aroñi, que es el jugador del Málaga, que Emilio, yo creo que va a debutar, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, tiene que tener minutos, seguro.
Seguro, y bueno, de Aarón seguro, y espero que Buenacasa. ¿Te acuerdas el día de Fuenlabrada que jugó 10 sí. minutos hasta que se lesionó y dio buenas cositas? Sí, pues sí. A ver si lo podemos ver
se
ahora.
Tiene que dar mejor, claro que sí. Bueno, por cierto, en segunda vez que va a haber playoff de ascenso express, parece ser que se va a jugar en Murcia.
San Juan de Pinatar, ¿no?
Sí, sí, San Juan de Pinatar parece que es donde se va a celebrar. El Marbella, por cierto, prepara esa fase de ascenso que se va a jugar el 18 de julio según la previsión publicada por la Federación. El sorteo se va a celebrar el 8 de junio. Los equipos clasificados se deben de inscribir antes del 4 de junio a las 2 de la tarde. Así que el Marbella, esta semana ya, entrenamientos duros para preparar esa fase de ascenso. Recuerden, 3 partidos, para estar en segunda.
Sí, señor, pues ojalá sea así y el Marbella la próxima temporada esté en la categoría de plata. En baloncesto, Unicaja pues se sigue ejercitando en los guindos. El equipo malagueño se entrena en 3 sesiones de entrenamiento, es decir, en 3 grupos diferentes, 2 grupos de 6 jugadores y 1 de 5. En total son 17 los jugadores que están a las órdenes de Luis Casimiro, que valoraba de esta manera pues la vuelta, ¿no?, del equipo a los entrenamientos.
Bueno, está siendo diferente, está siendo raro. También nos viene bien, porque de donde veníamos, de estar en casa pues tantos días metidos, te da mucha más vida, pero bueno, todavía no tiene nada que ver con las situaciones reales de lo que es el baloncesto, ¿no? Estamos, yo diría que con toma de contacto con el medio, ¿no?, de la cancha, los balones, bueno, el volver a sentirse jugador, pero la verdad es que bueno, todo parecido con la realidad del juego de momento no tiene nada que ver.
Es lo que dice Luis Casimiro. Recuerda que hasta el 31 de mayo tiene la Liga CD para ver si finalmente lleva hacia adelante o no sus planes de acabar la temporada. Te recuerdo que ya hace pues prácticamente un mes daba a conocer ese sistema de competición novedoso que se iba a desarrollar. Iban a jugar los 12 primeros clasificados en 2 grupos de 6 y luego los 2 primeros de cada grupo se enfrentarían en semifinales a partido único y el ganador en una final también a partido único. Con esa incertidumbre están trabajando los jugadores del Unicaja de Málaga y su cuerpo técnico. Y Luis Casimiro, pues lo que tiene claro es que tienen ganas de volver a la competición y de volver a jugar.
Sí, ahora mismo yo creo que hay ganas de volver a entrenar baloncesto. Verdad, de poder disputar ya situaciones reales de juego. Yo creo que ese es el primer paso. Y evidentemente, si estamos con muchas ganas ya de empezar a hacer esas situaciones que son del propio baloncesto, pues competir todavía muchísimo más, ¿no? Y como creo que se puede llegar a lograr, porque si mantenemos las normas, tenemos la responsabilidad de equipo más la responsabilidad individual que hay que tener cada ciudadano, yo creo que se puede llegar a jugar y competir en nuestra liga.
Y por cierto, noticia muy importante en el Unicaja femenino, y noticia que no es nada positiva, porque Ana Posek, la pívot montenegrina, que ha sido capital en el Unicaja femenino en las últimas semanas y que ha sido vital para que el equipo malagueño pueda optar a jugar esa fase de ascenso, ha comunicado al club que no va a disputar la fase de ascenso a Liga Femenina 2 y que por motivos personales se marcha a su país, a Montenegro. Así que baja muy importante también para el conjunto del Unicaja femenino, que pierde a Ana Pose, como decíamos, una de las jugadoras vitales en este último tramo de temporada para el equipo de Lorena Aranda. 3:10 de la tarde, esto sucede en el deporte malagueño, te lo contamos desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Este año no hay camino. Alba, salve, viva Candela.
Inundemos los hogares que rebocen de rocío.
Pentecostés estará lleno de rocío. Vamos a vivir el rocío 2020.
Un rocío de recuerdo.
En COPE Andalucía, ¿dónde mejor?
Pronto brindaremos por una celebración de la vida llena de alegría, reencuentro, amigos. Pero ahora, quédate en casa.
Arabocarestaurante.com.
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
3:12 de la tarde, un rocío diferente, dice la promo. Tú sí, eres señor. Muy rociero, Javi.
Sí, señor. Ahí estaremos este año mentalmente, no físicamente.
Virtualmente, claro, virtualmente.
Virtualmente, virtualmente y mentalmente.
Me encanta esa canción, ¿qué coge el rocío? ¿Las Carlotas?
Imagino que será algún grupo rociero, pero no sé el nombre exactamente. Ver, pero oye, la cuña es perfecta porque nuestro amigo Francisco Javier Jurado Coco le pone un sentimiento muy bueno.
Sí, señor. No, la música a mí me llega.
La Blanca Paloma, claro. Sí,
señor. 3:12 de la tarde, contigo comenzamos el programa y como siempre a través de las redes sociales, recuerda, tanto en Facebook como en Twitter, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando si ves viable que el fútbol se pueda llevar a cabo sin espectadores, es decir, a largo plazo, como parece, ¿no? Parece que van a ir por ahí el tiro. Todos dicen que no es viable. José dice por aquí, para nada, ¿cómo va a ser viable? Se le pierde la salsa del fútbol, que son los goles y el público. Otro dice por aquí, qué pena no poder ver a nuestro Málaga lo que queda de temporada. Francisco también apunta por aquí, es una pena, pero sí es la maquinaria económica del fútbol y es una pena, pero no vamos a poder ver al Málaga hasta final de temporada próxima. Bueno, pues es lo que dice la gente por aquí. No le falta razón a la gente, porque es sintomático ver un partido de Bundesliga, como vimos el otro día, sin público. Pues ahora, Emilio, ¿qué vamos a decir?
Claro.
¿Qué es lo que vamos a ver aquí también?
Sí, señor.
Con otro color, con otra circunstancia, con jugadores que conocemos más, pero va a ser lo mismo, va a ser entrenamiento, básicamente.
Bueno, y los medios de comunicación, como va a ser nuestro caso, que tenemos que estar por la tele, que tampoco podemos ni siquiera acceder a los recintos deportivos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Lo es viable el fútbol sin espectadores a medio-largo plazo? Que bueno, más allá de estos 11 partidos parece que incluso cuando arranque la próxima temporada se puede dar esta circunstancia. Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol.
El matador nace en barra.
Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, preparando pues con incertidumbre ese inicio de Liga. Los planes de la Liga siguen siendo precisamente que la competición se retome en la jornada del 12 de junio. Y muchos son los futbolistas que por un lado han dicho que mejor cuanto antes. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a Joaquín en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. También hemos escuchado a otros futbolistas como Piqué, que mejor que se aplace un poquito la llegada del campeonato para que todos estén en las mejores circunstancias.
Hombre, yo te digo una cosa, si se habla del 12 de junio, mejor que el 19. Pero los jugadores son los que mandan, ¿eh? Yo sigo diciendo que yo me pongo del lado del jugador, que al final...
Hombre, es el que siente y padece, claro, sí.
Que al final son los protagonistas de esto. Nosotros desde fuera lo vemos de una manera, pero los que tienen que tomar la decisión...
No, sobre todo porque se tienen que preparar muy, muy bien, porque es que van a jugar 11 partidos en 30 y pocos días, ¿no?
Que esa es otra. Vamos a ver físicamente los clubes si están preparados o no. Y además que no se va a jugar esto en diciembre, que se va a jugar con altas temperaturas del mes de julio.
Claro, el periodo de recuperación y demás. No sé qué opinará esto, 3 y 16 minutos de la tarde, el capitán del Málaga, Adrián González. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, gracias por atendernos en directo a esta hora. ¿Qué opinas tú de que eres partidario? Si se reanuda la Liga, de que sea mientras más pronto mejor o lo mejor es llegar lo mejor preparado posible y que las plantillas sobre todo minimicen los riesgos de lesiones.
Bueno, yo soy de los que piensa que bueno, que hay que intentar llegar lo mejor preparados posible, y para eso obviamente necesitamos tiempo. Estamos hablando de una semana arriba, una semana abajo. Ya de por sí la preparación es muy distinta a la que te encuentras en pretemporada, principalmente porque cuando llegas en pretemporada, anteriormente, durante el periodo vacacional hemos tenido pues otras circunstancias para poder hacer una preparación para llegar a esa pretemporada. Ahora lo estamos haciendo de una forma que nunca había ocurrido y obviamente... hay unos factores importantes que son que los entrenamientos en casa, pues hombre, ha habido gente que vivía a lo mejor en pisos más pequeños o no tenía tanto espacio para ejercitarse y lo único que ha hecho ha sido bici y alguna cosa más, con lo cual las circunstancias cambian muchísimo y la preparación obviamente pues se ha llegado, yo creo que en algunos casos peor que si llegases a la pretemporada, con lo cual necesitas más tiempo.
Claro, incluso el otro día escuchaba al entrenador del Rayo Vallecano, a Paco Gémez, que decía eso, ¿no? Dice, en algunos casos los jugadores han llegado peor que en pretemporada, porque en pretemporada, aunque están de descanso y tienen un periodo de descanso total, entran, salen, practican algún tipo de deporte que no puede hacer durante la temporada, y eso se nota luego, ¿verdad?
Claro, claro que se nota, o sea... Habrá jugadores que, por ejemplo, no tienen tanto espacio como otros, que lo máximo que han podido hacer a lo mejor ha sido subirse a la bici. Pero la bici no simula en nada lo que te vas a encontrar después en un entrenamiento de fútbol, ¿no?
Oye, Adrián, ¿tú cómo lo has vivido todo este periodo de confinamiento? Sé que habéis tenido entrenamientos virtuales con el preparador físico del Málaga, también habéis tenido charlas entre vosotros, con el entrenador, sí. Y demás, pero en tu caso con tu mujer, con críos pequeños, encerrados en casa, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, con tranquilidad, la verdad que los niños han estado fenomenal, se han portado genial, y bueno, un poco planificándome el día, he vuelto a... Estoy otra vez sacándome el graduado escolar con mi hijo mayor, haciendo deberes, que todavía seguimos, claro, pues no puede ni al colegio.
O sea, profesor González, ¿no?
Sí, profesor, armándome de paciencia. Desde aquí valoro muchísimo, digo públicamente, valoro muchísimo la labor de los profesores también, que estamos hablando siempre de los sanitarios y de las fuerzas de seguridad y, bueno, y otras, de la gente que trabaja en los supermercados y eso, pero también los profesores, ¿eh?
Totalmente.
Los profesores, la labor que hacen día a día con los niños es increíble. Y nada, bueno, un poco de planning durante el día, pues con los entrenamientos, con los deberes de los niños, después jugando con ellos. Lo hemos llevado bien, pero sí que es verdad que según se iban acercando las fechas donde se veía más cerca que íbamos a empezar a entrenar, pues un poco más impaciente.
Oye, en lo que sí, Adrián, es raro el día que ya que volvéis, aunque haya sido de manera individual, no poder abrazarse, no poder tocarse, es que eso tiene que ser muy complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado y muy raro porque además este grupo, ¿no?, que tenía una costumbre que era, bueno, todas las mañanas todo el mundo se saludaba dándose la mano o chocando, ¿no?, que no me había pasado en otros equipos, con lo cual éramos un grupo de tocar mucho, ¿no?, al compañero, ¿no?, y de sentir el calor del compañero, ¿no? Entonces, llegados a este punto y con la nueva normalidad, pues se hacía mucho más difícil. Incluso ahora que ya estamos entrenando en grupos, no existe ese contacto físico fuera del entrenamiento que teníamos antes.
Oye, he leído a Falcao, por ejemplo, a Fábregas decir que cuando arrancó la Bundesliga, todo el mundo estuvimos viendo, claro, para ver lo que va a pasar aquí. Y decía muchos de ellos, me parece que es un partido de entrenamiento sin público. Se pierde la adrenalina de hacerlo con público. ¿Tú también piensas eso?
Sí, es muy distinto. Es muy distinto, pero bueno, es un factor más que hay que tener en cuenta para cuando vuelva a la competición, y el que mejor lo trabaje y se habitúe a ello va a tener mucho ganado, porque yo viendo los partidos de la Bundesliga este fin de semana, sí que es verdad que, por ejemplo, el factor campo de local o visitante pierde mucho, con lo cual es posible que nos llevemos sorpresas durante los 11 partidos que restan si la Liga arranca, con lo cual hay que estar preparado también en ese sentido.
Desde luego que sí. Adrián, tal y como está la situación, con los test que estáis pasando, las medidas de seguridad que estáis teniendo extremas, ¿no?, en un terreno de juego, ¿tenéis miedo, sois partidario, en tu caso personal, no sé si lo has podido hablar con tus compañeros, de que regrese la competición? Porque claro, el riesgo va a existir siempre, durante toda la vida, hasta que haya una vacuna,
claro,
¿no?
Claro, bueno, riesgo en el deporte profesional siempre hay riesgo de algo, ¿no? Eso para empezar, en el deporte de élite, ¿no? Pero realmente en el equipo no estamos con miedo. Estamos siendo muy estrictos a la hora de llevar a cabo las medidas y el protocolo que nos marcan desde la liga. Desde la liga han felicitado al club por cómo están haciendo las cosas. O sea que bueno, estamos haciéndolo bien, y yo creo que bueno, que por ahora todo va bien. No hemos visto que haya contagios ni nada, se está trabajando bien, poco a poco entrando en una fase de grupos donde ya se asemeja más al entrenamiento normal, y la verdad que todo el equipo está con ganas de poder competir de nuevo si se dan las circunstancias, pero miedo no, porque como ya hemos dicho otras veces, jugadores del Málaga, yo creo que hay gente que está saliendo a trabajar en muchas peores circunstancias y mucho menos protegidos de lo que lo hacemos nosotros, y tenemos que tener predisposición a sacar el trabajo adelante.
Oye, los primeros días te preguntaré por el balón, que ya habéis empezado desde la jornada del martes. Los primeros días sí se te veía a ti bromear con un cámara del departamento oficial del MAD, decir, niño, vengo como una moto que me llevo por delante a los niños. tú sí te has machacado, ¿no?
No, han venido algunos muy bien, ¿eh?
Sí, no, en general la gente ha venido muy bien, también han venido muy bien de grasa y peso, que también nos hacían controles. Y nada.
Adrián, ¿qué mérito tenéis? Porque la nevera siempre ha estado ahí, es tentadora,
¿eh? La ansiedad de esos días que estabas aburrido en casa, no veas, ¿eh? ¿Cómo te llama desde la
tela comida? Tela marinera, Adrián.
O sea, bueno, hay que ser fuertes, y ya lo hacemos durante el año, pues ¿cómo no lo vamos a hacer en estos momentos que nos íbamos a mover menos, ¿no?
Desde luego, ¿cómo ha sido la vuelta con el balón? ¿Acordáis de darle bien con el empeine y todas esas cosas?
Bien, con muchas ganas. Obviamente el cuerpo técnico también midiendo mucho los esfuerzos, porque a veces esas ganas también te pueden llevar a hacer cosas que no tocan ahora por la fase en la que estamos, y ya te digo, poco a poco pues subiendo la intensidad para entrar cada vez más en una situación de trabajo, pues ya prácticamente de competición.
Yo creo, Adrián, que tal y como tú bien has comentado anteriormente, lo del factor sorpresa por el tema del público, de que no va a haber y demás, que todos parten de cero, no sé si con el rabillo del ojo, oye, ¿y si el Málaga es posible de que enlace una serie de partidos en esta nueva realidad, en este nuevo fútbol, y se pueda pensar en hacer algo más que mantener la categoría?
Ojalá, obviamente empieza como si empezase una nueva competición. Es verdad que ya hay puntos que se han sumado a los casilleros, pero bueno, empieza un nuevo campeonato, ¿no? Es como si nos metiésemos en una competición rápida, como puede ser un Mundial o una Eurocopa, ¿no? Y hay veces que que suele haber sorpresas en ese tipo de torneos. Por eso que vamos a empezar una competición nueva donde, como hemos comentado antes, las circunstancias también son diferentes a las que dejamos cuando se paró la liga. Nos vamos a preparar y a mí, yo ya lo he dicho más veces, que siempre me gusta mirar hacia adelante, nunca me gusta mirar hacia abajo, porque es igual que cuando vas corriendo, si empiezas a mirar para atrás al final te cogen.
Adrián, lo que parece por la altura del año en el que estamos, ya mitad de mes de mayo, ya casi mirando al mes de junio, alguno dirá, pues que ya no queda nada, ya el campeonato está ventilado. Joder, Adrián, quedan 11 partidos, es decir, quedan 33 puntos. Leña, que es que cuando volváis todavía queda mucho por jugarse, ¿eh?
Queda mucho por jugarse y se van a jugar en muy poco tiempo.
Claro.
Vamos a necesitar de todos los miembros de la plantilla, que todos estemos en las mejores condiciones posibles, con predisposición, y va a ser un mes y medio muy intenso donde prácticamente no va a dar tiempo casi ni a entrenar, sino que vamos a ir partido, recuperación, partido, y bueno, todos van a aportar y van a tener su momento seguro. Por eso es importante prepararse ahora y estar con la cabeza limpia, sabiendo que a todos nos va a tocar en algún momento participar.
Claro, y que encima las circunstancias del Málaga tan especiales de esta temporada, y también las circunstancias especiales del reglamento, porque vosotros estáis contando, sois 31 ahora los que estáis a las órdenes de Pellicer, pero claro, con la circunstancia de que normalmente más de 4 jugadores con ficha al final no pueden estar porque se podría incurrir en alienación indebida. Por lo tanto, es una situación que, si ya es delicada de por sí para plantillas amplias, para plantillas en vuestro caso cortitas, y que tenéis que tirar de chavales del filial, que a lo mejor esto de la recuperación del fútbol de élite no están tan acostumbrados como gente como tú, con el bagaje que tiene, pues que son circunstancias que pueden trastocarlo todo para bien y para mal, ¿verdad?
Sí, esto del tema de las fichas filiales, una propuesta que le hice a AFE para quizás revisar con la liga y la federación, que igual le interesaban a muchos más equipos, ¿no? Que era el intentar a lo mejor en esta fase de la liga y por las circunstancias de la COVID, era a lo mejor ampliar en una o dos fichas sobre el campo las fichas filiales, porque sabíamos que íbamos a jugar en un calendario muy apretado y que seguramente iba a haber lesiones de jugadores de fichas profesionales en todos los equipos, ¿no? Y luego hay otra circunstancia. Yo creo que ahora mismo tenemos a chicos de la cantera que ahora mismo son el futuro de la entidad, ¿no? Y me gustaría que lo vieran como la oportunidad de su vida, ¿no? Porque va a haber, como he dicho antes, muchos partidos, va a haber sitio para todos, y seguramente en otras circunstancias, tanto económicas como de cómo está el país ahora mismo por el tema del virus, no habrían encontrado esta oportunidad tan clara, ¿no?, como tienen ahora. Entonces, posiblemente estén ante un paso muy importante para su carrera y está en sus manos el aprovecharlo.
Me parece muy bien esa petición, Adrián, a la Liga y a la AFE, ¿no?, que dices tú que se ha pedido, porque si se habla de los 5 cambios, de una lista de convocados de 23, oye, pues ampliar, como tú bien dices, de 4 canteranos, de 4 fichas del filial, a 5 o a 6, sería muy importante. No sé si te han dado respuesta o algo, eso esto puede ir para adelante.
Bueno, yo supongo que estarán hablando, entre otras cosas, mira, ya han cambiado lo de que pueda, ¿no?, que creo que iban a ir más convocados de lo normal, ¿no? Bueno, estarán hablando. Alguno pensará, ¿no?, que a lo mejor lo digo de una forma interesada, ¿no?, por nuestra situación en cuanto a las fichas profesionales.
No, pero habrá más equipos, claro.
Pero es que ahí yo me he encontrado con otros compañeros, de otros capitanes de otros equipos que no tienen nuestros problemas y que también lo ven bien, porque obviamente entre sanciones y lesiones te puedes encontrar a lo mejor con 5 jugadores, 6 jugadores profesionales fuera y ya no es lo mismo, ya no cuentas con tantos recursos.
Y incidiendo también en lo que tú decías antes, que lamentablemente que el virus, gracias a Dios, esperemos que pronto se vaya, pero las circunstancias económicas van a afectar a muchos clubes, a muchas personas durante un buen tiempo. Y claro, la próxima temporada muchos clubes, entre ellos está el Málaga, lo está padeciendo esta temporada, van a estar a lo mejor viviendo esa situación delicada, que creo que es lo más lógico y lo más normal, que si tienes tu patrimonio, que son tus jugadores, tus chavales, lo más normal es que los pudieras utilizar sin cortapisa, por lo menos con una cortapisa un poquito más amplia que las que hay actualmente, ¿no?
Sí, claro, por eso dadas las circunstancias sería también abrir un poco la mano, ¿no?, a la entrada del futuro de bueno de muchos de esos jugadores que van a pasar a ser algo de muchísimo valor en los clubes, sobre todo en aquellos que después de todo esto vayan a pasarlo un poco peor económicamente, pues sorprenderías, ¿no? Seguramente la cantidad de equipos que ahora mismo pues están viendo esta situación con alarma, de ver si se va a competir o no, porque su futuro pasa por ello.
Oye, Adrián, ahora que has nombrado el tema de Beafe, tú como capitán del Málaga, te quiero preguntar cómo estás viviendo todo este lío de Beafe, de ese cambio o no cambio, si firma o no firma, se vota o no se vota.
Bueno, con tranquilidad, mi opinión es que no... Bueno, creo que las cosas hay que intentar hacerlas bien, ¿no? Y si alguien se quiere presentar a la presidencia de AFE, hay que intentar hacerlo de la mejor forma posible y no mandando mensajes o intentando hablar con jugadores, saltándose a los propios capitanes o intentando hacerte ver que alguien está infringiendo la ley con una carta en la que se denuncia algo y una prueba que se ve una foto ahí donde tampoco es una prueba que tú digas, bueno, sí, es el documento de futbolista solo, es esta persona, ¿no? Está todo un poco en el aire, ¿no? Y hasta que un juez no diga lo contrario, no podemos acusar a estas personas. Además, hemos visto que se han manifestado, a través del periódico, ¿no? Se han manifestado algunos jugadores, ¿no?, que parecían estar un poco en contra de AFE, pero han puesto en boca de muchos de los capitanes que estábamos apoyando una revolución en contra de los actuales dirigentes de AFE, y para nada ha sido así, para nada.
Adrián, la situación que vive la sociedad está siendo francamente complicada. En el Málaga ya era complicada con antelación. Ayer el club anunciaba que va a cometer un ERE, probablemente vaya a afectar a 40 compañeros tuyos del Málaga. De momento parece que no va a afectar al material deportivo del club, que sois los jugadores y el cuerpo técnico. No sé, desde el vestuario, ¿cómo habéis visto esta situación, que era esperada pero que no deja de ser dolorosa?
Bueno, lo primero, eso que has dicho tú, ¿no? Era esperada por las circunstancias, por la información que teníamos ya de días atrás, y obviamente es doloroso, no sabemos a quién le puede tocar, pero seguro que va a tocar a gente que además seguro estaba muy cerca de la plantilla, que trabajaba día a día con nosotros, y que es una pena porque, bueno, son actuaciones que se tienen que llevar a cabo ahora y que se las ha encontrado una persona, como es el administrador, que se las ha encontrado de golpe y está intentando hacer lo posible por darle viabilidad al club, y que seguramente eran medidas que se podían haber hecho mucho antes, gradualmente, y no de una forma tan tan dura como nos estamos encontrando ahora.
Claro. No sé cómo habéis vivido todo este tiempo. Habían clubes que se acogían a ERTE, negociaciones con plantillas también para reducirse el salario. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de conversación precisamente para esto, para cometer rebajas de salarios o adecuarse a esta dura realidad que vive el club de ahora en adelante?
Bueno, hemos tenido conversaciones, obviamente. Todavía está todo un poco en el aire, porque creo que ahora mismo el club está, o en su caso el administrador, está centrado en una lista de prioridades, que posiblemente ahora esto no pase por las primeras prioridades, ¿no?, de las que tiene el club, pero obviamente hemos hablado un poco por encima, y cuando llegue el momento, pues seguramente lo abordaremos pues de una forma más directa. Yo creo que también José María, el administrador, creo que ha manejado bien esta situación, porque él se estaba dando cuenta que, por ejemplo, las situaciones de introducir un ERTE en el club estaban dando problemas dentro de los equipos, como así se ha empezado a ver ahora, ¿no?, que estaban teniendo conflictos. Y él entendía que también a nivel deportivo era importante tener tranquilidad dentro del equipo, y que estuviesen en las mejores condiciones por si el campeonato volvía, porque tanto Manolo Gaspar como él tienen confianza plena en el equipo y en el entrenador.
Pues te honran esas palabras, Adrián, ¿verdad?
Y lo que intuyo de Adrián, y también cuando hemos hablado con tus compañeros, que tenéis muchísima confianza en José María Muñoz, en el administrador, que parece que desde el primer día yo siempre de cara con vosotros, ¿no?
Bueno, por ahora lo que nos ha transmitido y lo que nos ha contado, la información que nos ha podido dar, porque obviamente él no puede hablar de todos los temas con nosotros, porque ya sabéis que hay muchas cosas que tienen su proceso y que están judicializadas, ¿no? Pero por ahora todo lo que nos ha contado y lo que nos ha dicho y las propuestas que está haciendo se llevan a cabo, ¿no? Y eso no es algo que no pasaba antes.
Oye, Adrián, lo que se está viviendo este año o esta temporada en el Málaga, cuando tú has pasado, recuerdo cuando me contabas tu etapa en el Elche con impagos y demás,
sí.
Lo que tú estás pasando y tus compañeros esta temporada, pues, es de traca, creo que da para una enciclopedia, desde el verano, luego con la salida de Víctor, las circunstancias que se produjeron, ahora este parón. Leñe, lo de este año 19-20 para el Málaga, para ti y tus compañeros, es de traca, ¿eh?
Sí, pero ya llega un momento que ya... estamos tan hechos a esta situación y a estas sorpresas y a todo eso que la verdad que no nos está afectando mucho. La verdad que lo estamos llevando con una normalidad que no voy a decir que asusta.
Estás inmunizado ya, ¿no?
Sí, estamos inmunizados y lo llevamos con normalidad. O sea, creo que hemos sido capaces de trabajar en circunstancias y en un ambiente un poco adverso. Y yo creo que es lo positivo de eso, ¿no? Que somos capaces de cambiar y ponernos a trabajar, sea cual sean las circunstancias.
Desde luego que sí. Pues Adrián, esperemos que todo vaya bien en estos 11 partidos que hay por delante y que la situación poco a poco vaya volviendo a su cauce. ¿Te ves en el Málaga los próximos años? ¿Te ves cumpliendo tu contrato y te ves aquí firme? Tu familia está contenta aquí, ¿no?
Sí. Sí me veo.
¿Sí te ves?
Sí me veo, claro.
Pero tienes contrato, ¿no? Todavía.
Tengo contrato, claro.
¿Cuánto te queda? ¿Un año?
Un año, más otro.
Más otro. Dos. Pues entonces ya está, hombre. Habrá que negociar con Manolo para ampliar eso.
Bueno, Manolo y José María ya tendrán que... Y el míster, obviamente, tendrán que decidir, ¿no? Pero bueno, yo sí me veo y bueno, todo lo que no fuera a seguir aquí, pues... Pues bueno, me sorprendería en el plan de que no me lo esperaba, ¿no? Porque mis planes son otros, pero bueno, el tiempo dirá. Pero yo he sido claro en mi respuesta.
Nada, Luis Hernández ya se ha comprado casa en Málaga. ¿Tú también vas por el mismo camino o ya lo has hecho?
Bueno, ahí estamos.
Porque esa
ahí,
es.
Ahí estamos.
Te lo digo. Te lo digo porque esa es la primera piedra para continuar por aquí, ¿eh?
Bueno, sí, no, yo ya sabes que estoy muy a gusto aquí, sí. que mi familia está muy contenta y bueno, ya veremos.
Estaba súper feliz, fíjate, tú estás feliz, y yo me acuerdo de las charlas con tu padre, con Mitchell, que estaba súper contento y feliz de estar aquí, fíjate lo que es el tema, ¿eh? O sea, que también tú estás feliz, tú también estás contento, un tema familiar también, claro.
No, yo estoy... Primero mi familia, mi mujer están encantados, somos muy felices y luego yo también estoy muy contento, ya lo he comentado muchas veces, ¿no? El cariño y el apoyo que me muestra la gente diariamente cuando voy por la calle, eso no tiene ningún precio, ¿no? Y me hace sentir como que estoy en casa y estoy en un sitio donde me quieren, ¿no?
Y aparte Pichichi del equipo, ¿qué más quiere?
Bueno, no, eres sadico, joder.
Bueno, pero vamos, bueno, te lleva un gol, ¿no? Dos goles.
No, me lleva más, ¿no? Lleva 10, sadico, yo llevo 6.
Ah, tú llevas 6, vale.
Sí, bueno, pero dame tiempo, voy a...
Ya está. En el final
lo pilla.
Oye, Adrián. Quiero pillarle, que juego menos partidos, que tuve alguna lesión, pero quiero pillarle.
Adrián.
Luego tengo otros objetivos, también ya he dicho en alguna... Tengo objetivos profesionales dentro del club, que obviamente es intentar pues llegar a pasar los 100 partidos, intentar entrar en el top 10 de goleadores del Málaga, ¿no? Entonces, bueno, no lo tengo tan lejos y me gustaría, obviamente, conseguirlo.
Eso, y cuando veamos el fútbol dentro de unos años, digamos, joder, el Málaga, vintage y demás, ahí estaba Adrián. Oye, hablando de vintage, hemos visto un montón de partidos vintage. ¿Le has puesto alguno en especial a tus hijos? El recuerdo hace un par de domingos en Gol Televisión echaron el famoso Italia 90, España 3, Corea. ¿Lo viste?
Lo vi.
¿Lo habías visto antes? Así con
sí, la, Sí lo había visto también, sí lo había visto.
Pero el caso es, ¿le has puesto alguno a los niños? ¿Los niños lo han visto?
Hombre, les pongo y sobre todo el pequeño que es más futbolero, ¿no? Se queda extrañado porque me señala la pantalla y me dice, ¡Abu! ¿Qué hace el Abu corriendo que no he visto correr en mi vida?
Claro, claro.
Y pero le reconoce. Y bueno, me gusta ver partidos vintage, como decís, porque tiene un aroma especial, ¿no?
Qué distinto el fútbol. ¿Has visto cuando la coge el portero?
Sí.
Es que increíble.
Es distinto, pero también ves acciones técnicas y detalles de calidad que igual te hace pensar, ¿no?, que ahora el fútbol obviamente se ha ido en un plano muy muy físico, pero que entonces se jugaba mucho más con la cabeza y la calidad que tenían los jugadores.
Totalmente. Oye, Adrián, ¿te veremos algún día celebrando un gol diciendo me lo merezco o no?
No sé, no creo.
Aquello fue polémico, o sea que Adrián no está inmerso en esa polémica.
No, yo no soy tan polémico, ¿no?
Sí, pues escúchame, sí. Yo cada vez que veo el gol me emociono, ¿eh? Sí, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí.
Oye, por cierto, hablando de tu padre, ¿se viene para España ya finalmente o qué va a hacer?
Bueno, pues hoy veremos qué pasa, porque creo que hoy van a decidir en México si iban a reanudar la liga o finalmente la cancelaban. Bueno. Entonces, bueno, está un poco a expensas de eso, de ver cuándo, pues, si se cancela o no, y si se cancela, pues bueno, cuál es la previsión de inicio del campeonato del año que viene, y a partir de ahí, pues seguramente, si puede, pues se vendrá a España, que ya tiene ganas también de ver a la familia y a los nietos y compartir algo de tiempo juntos.
Pues Adrián, echa raíces por aquí en Málaga, que dentro de 4 o 5 años lo mismo no hace falta un comentarista, ¿eh?
Bueno.
No, yo, Adrián es más de banquillo.
Yo soy más de seguir ahí cerca del verde, pero bueno, veremos.
Bueno, tú en Movistar tienes mano, no hay problema, Adrián.
No, mi amigo Iñaki no quiere hacer fuerza, quiere mantener su puesto ahí.
Madre mía.
Es egoísta, macho.
Vale, ahorraremos estos 4 años y ya te deslizaremos una oferta. Adrián, para los micrófonos.
Bueno.
Adrián, venga. Capitán del Málaga, nos alegramos que vaya la cosa bien por tu familia y que pronto veamos jugando al fútbol, llevando el escudo del Málaga lo más lejos posible.
Muchas gracias y ojalá que sea así y que, aunque los aficionados en este último tramo no puedan estar en el estadio, como he dicho antes, en el día a día y también desde sus casas cuando vean el partido, seguro que nos van a hacer sentir su aliento y su apoyo como siempre lo muestran, no solo en el campo sino con muchas otras acciones, como estamos viendo, con diciendo que no quieren el dinero de los abonos o bueno, eso es el verdadero Málaga.
Totalmente. 3:42, Adrián González, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Abrazo. Venga,
muchas gracias.
Abrazo.
Gracias, hasta luego. Adiós. Es Adrián González, capitán del Málaga Club de Fútbol, pues que nos ha atendido y la verdad es que siempre que habla Adrián, de verdad, deja numerosos titulares porque habla con la cabeza y habla con el corazón, ¿verdad? No se suele esconder nada, ¿eh?
Me da la sensación que Adrián tiene hablado ya continuar en el Málaga.
Por lo que va a entender Adrián y muchos de los jugadores del Málaga ya saben la nueva realidad y a lo que van a tener que afrontar.
En esa nueva negociación que habrá, él le queda este año de contrato, más uno más opcional por partido. Eso, que todo lo que no sea continuar para mí sería una sorpresa, porque él está abierto a continuar. Además, se ve feliz. ¿Te acuerdas muchas veces cuando hablábamos con Bichel, que estaba muy contento, quería un proyecto largo, a largo tiempo y demás? No pudo ser, pero en el caso de Adrián se siente muy identificado, se siente a gusto, está bien y va a negociar, porque aparte es lo que ha dicho el de José María Muñoz, no ha querido entrar en conflicto con la plantilla y yo creo que aquí el administrador lo sigue haciendo bien. ERE para los trabajadores a partir del 30 de junio, que no es el caso, sino a partir de agosto, cuando ya acabe la competición, se sentarán con los jugadores y empezarán a negociar, porque empezar una competición express donde el Málaga se juega mucho, teniendo de uñas a la plantilla, con ese ERE tan complicado, pues yo creo que lo ha gestionado muy bien, como él ha dicho, es que lo ha gestionado muy bien este aspecto el propio administrador, aunque los jugadores saben que va a haber una rebaja salarial.
Claro. Bueno, pues a ver lo que ocurre en el futuro, pero ha dejado clara su postura, Adrián, de cómo están acometiendo esta situación. 3:44, venga, vamos a escuchar a Buena Casa y Aarón, que son los sonidos que nos envía hoy el Málaga Club de Fútbol, a ver qué dicen estos futbolistas del Málaga.
Buena Casa ha dicho que está preparado ya, como ha dicho Adrián, como dicen todos los compañeros, para jugar.
Sí, eso parece, a ver si se acerca y se sabe una fecha, pero bueno, nosotros nos estamos preparando para
para cuando se nos diga estar y estar lo máximo, lo mejor y lo al máximo posible.
Es lo que dice Buenacasa. También ha hablado Aarón Íñiguez, el jugador del Málaga, el ilicitano, que dice que hay que avanzar, evidentemente, con paso firme.
Sí, pero por muchos motivos. O sea, ya ves un poquito, pues bueno, ves a Málaga, ya más gente, te cruzas por la calle, por la carretera, entrando al estadio, en los entrenamientos, pues como he dicho antes, mucho más cercano de lo que estamos acostumbrados. Y son pases que se van haciendo poquito a poco, con seguridad, pero firmes, y eso es muy importante.
Es lo que dice Aarón Íñiguez, el jugador del Málaga. Y un sonido más, Emilio. El Málaga ha pasado la segunda tanda de tests del coronavirus, los PCR y los serológicos. Nosotros habíamos hecho en falta a Cifu, pero claro, estaba en casa por una recomendación médica, porque en esos tests había visto una cosa dudosa el médico del Málaga y lo mandó a casa. Escucha lo que dice el doctor del equipo malaguista.
Todos los tests que nos mandaron la Liga a los jugadores, todos los PCR dieron negativos. Pero las pruebas serológicas tienen que ser interpretadas por nosotros y yo he considerado, el servicio médico ha considerado, que Cifu necesitaba quedarse temporalmente en casa cumplimentando un estudio con una serie de pruebas, ecografía, ecocardio, radiografía de tórax, analítica, para quedarnos tranquilos. Cifu ha estado en su casa haciendo un trabajo específico, lo que pasa que el hacer esas pruebas complementarias le ha llevado un tiempo y otra serie de profesionales.
Bueno, eso es lo que ha dicho el doctor del Málaga, Daniel Rosado. Y escuchan a Cifu la respuesta, evidentemente, confirmando que más vale prevenir.
Oye,
que curar.
Agradece que
estas cosas se sepan.
Que el Málaga doctor habla sonido, sin problema. Joder, de verdad, de chapo. Igual que hemos criticado durante mucho tiempo cómo se estaba llevando el tema comunicativo con los servicios médicos del Málaga, también hay que alabar esta situación, por ejemplo, ahora. Al César lo que es del César.
Está claro que tenemos que tener mucho cuidado ahora con esta situación y nosotros, si cabe, un poquito más, ¿no? Porque estamos más en contacto y tenemos más riesgo de eso, de poder recaer y lo que queremos es estar muy seguros. Y bueno, pese a que a todas las pruebas habían salido bien y habían dado negativo, pues el doctor vio algo en las defensas que no le cuadraba del todo 100% y prefirió esperar una semanita en casa y no ponerme en riesgo y así pues bueno, volver hoy con el grupo a 100%.
Cifu, que fue padre poquito antes de precisamente de que se suspendiera la Liga. 3:47, alto en el camino, vuelta de pausa, pues hablamos de todo el resto del mundo del deporte.
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole! En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:48 de la tarde. Por cierto, en el grupo cuarto de segunda vez estamos pendientes de que al Marbella se le autorice para volver a entrenar. Van a haber distintas fases de entrenamiento como está ocurriendo en el fútbol profesional. Y, por ejemplo, se espera que esa fase de ascenso pudiera entrar en liza el 18 de julio. El 8 de junio se llevaría a cabo o el sorteo de esos emparejamientos. El Marbella, mejor dicho, se enfrentaría contra algún cuarto clasificado del grupo 1, 2 y 3, que son el Cornellá, el Peña Sport de Tafalla y el filial del Valladolid, el Valladolid B. Y luego, pues ya sabe, pues si pasa de eliminatorias se enfrentaría a otros que ya se hubieran clasificado. Los equipos tienen que confirmar su inscripción el 4 de junio como fecha límite a las 2 de la tarde. Así que poco a poco también se va despejando el camino del Marbella en esas eliminatorias de ascenso. Rápidamente con el baloncesto, porque tenemos también una llamada pendiente en el polideportivo. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Sigue su plan de entrenamientos y hablaba Luis Casimiro de que el equipo ha llegado pues físicamente pues con todo más o menos controlado.
Físicamente yo creo que nos vamos a poner bien porque la vuelta ha sido muy gradual, ¿no? Se ha tenido el trabajo que se ha hecho durante el confinamiento en casa, ayuda, pero luego el trabajo se lleva haciendo ya 2 semanas. Aquí pues ha sido muy gradual y poco a poco los jugadores van entrando. Estamos teniendo muy en cuenta que no se produzcan sobrecargas, que no haya lesiones, y en ese sentido yo creo que llevamos el trabajo bastante controlado.
Es lo que dice Luis Casimiro, es lo que dice el técnico del Unicaja de Málaga, que también hablaba pues esas circunstancias tan especiales que se están llevando a cabo, esas normas de seguridad que tienen que afrontar.
Bueno, al final el tema de seguridad yo creo que te vas adaptando, ¿no? Además estás muy sensibilizado, ¿no? Con lo que hay e intentas mantener todas las normas de seguridad al máximo, ¿no? Luego, cuando estás en la cancha, los jugadores, pues es difícil cuando un balón sale hacia un lado, vas al rebote, sobre todo cuando empiezas a trabajar ya en grupos como hoy, pues es difícil algunas veces mantener ese distanciamiento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si estamos controlando, que todo el mundo que está trabajando es negativo, tenemos todas las medidas de seguridad, pues yo creo que estamos reduciendo muchísimo los riesgos de poder contagiar la enfermedad, contraerla o propagarlo. O sea que yo creo que las normas de seguridad están siendo muy buenas, aunque es muy difícil algunas veces jugar con ellas a baloncesto.
Bueno, difícil. ¿Y cómo está siendo ese trato en los entrenamientos? Normalmente los entrenadores cogen al jugador de la cintura, cómo te tienes que poner, y más en baloncesto, cómo te tienes que poner, cómo tienes que encarar, cómo tienes que marcar el sistema, cómo está siendo ese trato en los entrenamientos. Pues Luis Casimiro nos dice cómo lo está llevando con sus jugadores.
De uno en uno, en grupos, y bueno, pues sobre todo ha sido interesándonos por los temas personales, sobre todo, ¿no? Por la salud, por el estado físico, por su cómo está a nivel mental, y la verdad es que he encontrado a todo el mundo bastante bien, y los que no estaban tan bien, porque siempre hay jugadores que no están en el mismo nivel, sobre todo de activación mental, pues lo que sí que he notado y he ido comprobando es que con el paso de los días yo creo que han ido a más de entusiasmo, a más de alegría, de estar más activo, y yo creo que ha sido bueno también a todos los niveles.
Pues es lo que dice Luis Casimiro, el técnico de Unicaja de Málaga. Por cierto, en el equipo femenino se confirma la baja de Ana Posek, la pívot montenegrina, ha vuelto a su país por motivos personales y no jugará esa hipotética fase de ascenso. Hablando de fase de ascenso, tenemos un equipo malagueño, nuestro representante en el fútbol sala, que es el Bishoker Umán Tequera. Milita en la división de plata del fútbol sala nacional. El otro día te leíamos aquí la circular de la Real Federación Española de Fútbol, de la Federación Andaluza de Fútbol, en tema de ascensos, descensos y posibles playoffs. Pues esperando a ver si se resuelve esto o no está el conjunto de Moli, del Bishoker Umán Tequera. Manuel Luigi Moli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. ¿Todo bien por casa? ¿Con los jugadores, con la plantilla?
Todo bien, por ahora todo bien.
Bueno, pues esa es la mejor noticia que podemos dar. Oye, dentro de esta incertidumbre, ¿qué sabéis? ¿Se va a llevar a cabo esa fase de ascenso? Vosotros habéis quedado segundo, ya se confirma que el Betis como campeón sube de categoría. ¿Sabéis algo de cuándo se puede jugar esa fase de ascenso? ¿Qué rival os puede tocar?
Te puede imaginar, ¿no? Sí, ya sabemos los que están clasificados para la fase de ascenso, que son del segundo al quinto. Pero el problema es que esa incógnita que hay, ¿de qué fecha? Ahora mismo nos han mandado una normativa, bueno, que eso es para, en principio, los tienen que aceptar, bueno, pues lo que es sanidad, que dé el visto bueno para el día 10 y 14 de julio. Imagínate, nosotros el día 30, los jugadores, bueno, ahora mismo están todos en sus casas, pero el día 30 cumplen contrato y algunos, pues, ya tienen los ojos puestos en algún equipo de primera, se han fijado en ellos y posiblemente tengan que volar. ¿Cómo nosotros afrontamos esta competición, este playoff, exprés, como le llaman, exprés, pero un exprés que encarece mucho y hay muchas dificultades. Una de ellas, bueno, primero es el tiempo, segundo es que no tenemos pabellón para entrenar. En principio, pues hay una orden que no se va a abrir el pabellón universitario, que yo lo veo lógico, porque no tiene los preparativos convenientes para poder participar. Y bueno, y otra parte es eso, la fecha de eso, que después quién paga todos los tests que tienen que hacer los jugadores, eso va por cuenta del club. Y yo creo que me parece una barbaridad todo lo que está ocurriendo.
Joder, me lo pintas muy negro, Molly, ¿eh?
Bueno, yo me encantaría que se pudiese jugar en una fecha normal, que era antes de, como van a ser los playoffs de campeón de primera división de fútbol sala. Van a ser la última semana de junio. ¿Por qué a nosotros no nos ponen también esa fecha? Pregunto yo. ¿Por qué? Porque los equipos grandes le han dicho que cumplen jugadores y están firmados por otros clubes.
Claro, pero es que encima, Molly, me voy en el caso de que llegarais a un acuerdo con el jugador de turno y dijera, bueno, pues se juega esto la última semana de julio, ampliamos el contrato. 4 semanas más. Nos ponemos el caso de que pudierais tener dinero para ampliarle ese contrato. Claro, el jugador que ya tiene firmado y comprometido un contrato con otro club, ya las circunstancias también para ese jugador cambian, de meter la pierna, de no meter la pierna, porque también se está jugando su futuro y su contrato en otro lado.
Mira, nosotros muchas veces que jugamos campeonatos de Europa universitario, que en julio, muchos jugadores no han dicho que no vienen a jugar porque ya están firmados por otro club. Eso no ha pasado muchísimos años.
Claro.
O sea que, oye, yo ya he terminado el 30 de junio, yo pertenezco a otro, ya no me interesa nada. Tú le vas a pedir favor, que se lo pague, y si el otro club dice que no, ¿qué hacemos?
Claro, claro.
Eso es un problema.
Un problema, pero importante. ¿Hay alguna fecha tope, Molly, para saber si esto se lleva a cabo?
Hombre, ya la han puesto el 10 y el 14. Yo me imagino que si Sanidad no da el visto bueno y dice que es, bueno, en principio, bueno, imagínate cuando nosotros ahora mismo pues tenemos que planificar el trabajo individual, cada uno en su casa, pues salgan a correr y que lo hagan por su cuenta. Pero cuando llamamos a los jugadores para que hagan el trabajo, primero, como dice, grupal, ¿no? Entre 3 o 4, que no esté muy cerca, y después en grupo. ¿Tenemos tiempo? Es lo que me pregunto. Y yo digo que ojalá se pudiera jugar. ¿Por qué? Porque, hombre, sería señal de que está la cosa mejor. Está la cosa mejor referente al virus, evidentemente.
Vaya circunstancia. Entonces, desde mitad de marzo, nada de nada con los jugadores y la plantilla, claro.
Nada, 2 meses y medio parado. Y los jugadores, pues claro, esperando algunos, ya digo, que los representantes se mueven, buscan equipo. Como no tengo nada fijo de decir, oye, estoy en primera o estoy en segunda. Es que no lo sé. Es que vamos, cuando termine, imagínate que nosotros jugamos el play y ascendemos. Pues vamos con 2 meses y medio, 3 meses de retraso con los demás clubes que ya están fichando. ¿Y qué jugadores van a quedar? Pues no lo sé.
Ya. Bueno, pues Molly, estaremos muy pendientes, estaremos al tanto de todo esto que nos estás contando, la situación francamente complicada, y lo que es interesante que ojalá pronto pueda volver esto y en las mejores circunstancias y sobre todo con las ideas bien, bien claras y no con tanta incertidumbre. Me alegro que todo vaya bien por ahí, por lo menos en la salud. Molly, me alegro de escucharte.
Muy bien, gracias, abrazo, Emilio. Un saludo, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Manuel Luigi Molly, técnico del Visoker Human Tequera. Claro, es que la circunstancia es, hablamos de equipos grandes, del fútbol profesional, por ejemplo, o incluso del baloncesto profesional, que sí tienen sus preparos y sus presupuestos para poder ampliar el contrato de esos jugadores un par de semanas o algunos días más, pero estamos hablando de clubes modestos y que evidentemente sacar esto de presupuesto les cuesta Dios y ayuda. Bueno, es el caso del ACB y son un montón los clubes que han ido cortando a jugadores porque no pueden hacer frente a esos salarios en estas circunstancias y con los ingresos que ahora mismo están percibiendo, pues imagínense equipos más pequeños. Una auténtica pena y una auténtica lástima. 3:58 de la tarde.
Prendido a tu botella vacía.
Por cierto, Emilio, que Salva Marín a través de Twitter nos corrige y es verdad que no es San Juan de Pinatar, sino es San Pedro del Pinatar.
San Pedro.
San Pedro del Pinatar. Bueno, pues en Murcia, donde se puede celebrar ese playoff express de ascenso a segunda división, donde el Marbella estará encuadrado en una primera eliminatoria de 3 que tiene que llevar a cabo.
Bueno,
así
pues
que está claro. San Pedro del Pinatar. Bueno,
pues gracias a Salva Marín por estar ahí al kit. Entre Santos andaba el juego, pero no me he equivocado de galones, que San Pedro es Es que está ahí arriba en la
pirámide. San Juan y San Pedro, San Pedro y San Juan.
Sí, pues San Pedro está a las puertas del cielo.
Exacto.
Bueno, ponemos el punto y
como final. La de Tesesa.
Como la de Tesesa, por eso te decía. Javier Bautista, nos encontramos mañana. Hasta luego, adiós.
Buenas tardes.
Hasta luego, te quedas ahora con los servicios informativos y luego con la tarde de COPE. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes.